Bienvenidos al podcast Manual del Corredor. Estás en el episodio número 68. Bueno, mi idea inicial no era que el título del podcast fuera este. Estaba pensando en otro, que probablemente lo haré para la semana que viene, pero creo que la situación lo merecía, y es que seguramente todos los que seáis corredores de montaña o incluso corredores de resistencia, puede que os enteraréis de la semana pasada de una noticia pues un poco triste, ¿no? Y fue la muerte de la corredora Emma Roca. Emma Roca ha sido una de las pioneras de las carreras por montaña, e incluso se habla de que ha sido de las primeras corredoras en la que ha participado en múltiples carreras, sobre todo de larga distancia, como Ultra Trail de Mont Blanc, las famosas carreras por el desierto, etcétera, etcétera. Además de ser una muy buena corredora, ha sido una gran investigadora acerca de nuestro deporte. Y aquí es un poco donde me gustaría contarte una historia personal, una historia que me hizo conocerla hace ya bastante tiempo. Y me gustaría compartirla con todos vosotros, ya que, la verdad es que le tengo un gran recuerdo y siempre he sentido mucha admiración por ella. Hace 8 años, exactamente en el año 2013, yo era, un iniciado en esto del correr por montaña. En aquellos entonces ya hacía mis primeros pinitos como entrenador, pero la verdad es que no tenía mucha experiencia en carreras de larga distancia. Había estado unos 2 años corriendo carreras tipo 15 kilómetros, medias maratones, había hecho unas cuantas, pero no había sobrepasado esa carrera. Todo cambia cuando en el mes de marzo de ese año 2013 veo una publicación de una página en Facebook que se llama Proyecto Summit, ¿no? Para entenderlo un poco mejor. Y hablaba sobre que estaban buscando corredores porque estaban haciendo un estudio sobre las consecuencias que iba a tener una carrera de larga distancia en diversas corredores, y lo que les interesaba era que fueran de diferentes lugares, con una experiencia totalmente diferente, corredores, diferencias en sexos, como más amplitud fuera, ¿no?, el tipo de corredor, mejor. Bueno, yo lo vi y me apunté, sin eso que dices, me voy a apuntar, no creo que me contesten, y a ver qué pasa. Al apuntarme, a lo largo de, creo que fueron un par de semanas, me contestan y me dicen: oye, que te hemos seleccionado para que estés dentro de nuestra muestra de corredores y te indicamos los pasos que debes de seguir. Yo en aquel entonces, la verdad que no sabía ni a lo que me había apuntado. Me explican que había que hacer una carrera en la Cerdaña, una carrera que por aquel entonces organizaba el padre del famoso corredor Kilian Jornet, y la carrera que tenía que completar era una carrera de 35 kilómetros en plenos Pirineos. La verdad es que yo, cuando me entero de eso, la verdad es que fue una sensación un poco entre susto y subidón, un poco de las dos cosas, ¿no? Y al enterarme de esa noticia, me invitaron a que tenía que hacer ciertos pasos, entre otros, tenía que hacerme una prueba de esfuerzo alrededor de entre un mes y 45 días antes. Esa prueba de esfuerzo se hacía en Girona. La verdad es que me pillaba un poco lejos. Yo soy de Denia y Girona estará, creo que entre 4 horas o 5 horas de mi residencia. Así que aproveché la ocasión, ya que me regalaban esa prueba de esfuerzo y yo nunca había estado en Girona. Le dije a mi novia: oye, ¿quieres que nos vayamos a pasar un fin de semana en Girona? Y allá que nos fuimos, la verdad que pasamos unas buenas vacaciones y me saqué una prueba de esfuerzo que, la verdad que, desde ese punto de vista, súper interesante. Una vez pasé este paso, ¿no?, pues ya el siguiente era la carrera, y me explicaron un poco cómo iba a ser el funcionamiento. La carrera se iba a celebrar en Puigcerdà, ¿no?, como te decía, dentro de la comarca de la Cerdaña, y se celebraba, si no recuerdo mal, el primer fin de semana de junio. Durante esos meses previos me preparé más o menos con mis nociones que sabía en aquel entonces sobre las carreras por montaña, que recuerdo muy bien que no había nada escrito. En aquel entonces no había prácticamente publicaciones, no había prácticamente entrenamientos, y la verdad que fui un poco autodidacta, y fue mi primera experiencia en una carrera de larga distancia que, bueno, no era una maratón, pero con el desnivel que tenía la prueba aquella, pues podíamos, sabía que iba a estar un buen tiempo corriendo por la montaña. Bueno, la dinámica de estos estudios, lo que querían era hacerme unas pruebas antes de la carrera y otras pruebas después de la carrera. Entre otras pruebas, recuerdo que al llegar en aquel hospital que estaban haciendo las pruebas a muchos corredores, pues me hicieron un análisis de sangre, un análisis de mi composición corporal, que en aquel entonces lo he estado revisando y sinceramente estaba un poco pasado de peso. En aquel entonces, pues bueno, pesaba más que lo que peso ahora. Y bueno, también un análisis de sangre. Bueno, la verdad que un análisis súper completo que me hicieron antes y también tenía que hacerme después. Aproveché el viaje para irme con dos amigos, que la verdad que lo pasamos genial, para visitar aquella zona y, bueno, me acompañaron a verme y la verdad que tuve una muy buena asistencia en la carrera. Recuerdo aquella mañana que estaba súper nervioso, hacía un montón de frío a pesar de que era junio y, bueno, la verdad que vi que la gente pues estaba muy preparada, bueno, estaba tan preparada que la línea de salida, ese es un recuerdo que siempre guardaré en mi memoria, compartí mis primeros 200 metros, no más, con, bueno, pues con Kilian Jornet, que también participó en la carrera, fue el ganador de esa prueba junto a Marc Pinsac, también otro muy buen corredor de montaña, y establecieron esa carrera en un tiempo de 2 horas 40 minutos, es decir, 35 kilómetros con casi 2.000 positivos en 2 horas 40, pues imaginaros. Bueno, yo estuve cerca de las 4 horas, y bueno, pues evidentemente mi primera experiencia en una carrera de larga distancia, la verdad que la disfruté muchísimo, pero sí que es verdad que no te voy a mentir que esa última parte de la carrera, esos últimos 7-8 kilómetros, pues fueron un poco calvario, y a pesar de que recuerdo que había un terreno bastante favorable, incluso recuerdo antes de entrar a la meta había como una larga carretera de asfalto, era totalmente incapaz de correr, ¿no? Y tuve que hacerlo andando, ya pues un poco viendo que en aquel entonces ese desgaste muscular, y bueno, la verdad es que me notaba muy cansado, muy fatigado. Bueno, al llegar allí a la línea de meta, enseguida habían unos coches esperando porque te tenían que llevar hasta ese hospital para hacerte esas pruebas médicas post-competición. Bueno, yo recuerdo que cuando llegué a la meta estaba hasta mareado, estaba súper fatigado. De hecho, en la imagen de que tienes de este podcast, pues ese era yo llegando a meta con cara de ganas de acabar. Y recuerdo que nada más me subí al coche me encontraba fatal, me encontraba muy mareado y la verdad con muchas ganas de vomitar. Nada más llegué al hospital, me sentaron en una silla, me vieron la cara que estaba totalmente blanco, estaba totalmente desvanecido, y le pedí por favor a un médico que había por allí que por favor, pues si podían traer una papelera porque, vamos, iba a vomitar en nada, en segundos, y evidentemente, pues sí, vomité al final, tenía una cierta descomposición en el estómago, pero producida por una deshidratación que realmente luego los estudios médicos lo corroboraron, ¿no? Vieron que en esa propia carrera había perdido 4 kilos de mi peso. Ellos me hicieron con esas mediciones, me sacaron realmente, pues eso, que me había deshidratado, y realmente ponían que eso había afectado a mi organismo. Y recuerdo, pues en aquel entonces, como Emma me tiró un poco el puro de decirme, oye, tienes que haber bebido un poquito más, cuidado con esto, porque puede producir efectos negativos en tu rendimiento. Y la verdad que yo capté aquello con las orejas totalmente abiertas, y la verdad que le tengo mucho respeto al tema de la hidratación. Y por eso, bueno, pues os cuento esta pequeña historia que pude conocer personalmente a una persona muy humilde, a una persona muy entrañable, y que no sabía yo ni siquiera que estaba padeciendo un cáncer que le arrebató la vida. Así que nada, pues simplemente quería dedicar este episodio y estos comentarios a esta persona, que por supuesto se lo merece, que gracias a estos investigadores y a estas personas que han ocupado mucho parte de su tiempo, podemos saber más cosas acerca de nuestra seguridad. Y hoy, justamente, pues quería dedicar, ¿no?, este episodio a lo que estoy comentando, ¿no? ¿Qué consecuencias hay en una carrera de larga distancia? Leyendo el otro día una entrevista que hizo justamente Emma Roca, hablaba sobre que nosotros los corredores pensamos que siempre hay consecuencias a nivel muscular, ¿no? Pues las agujetas, esa fatiga que tenemos en nuestros músculos, lo asociamos pues, ¿no? a esa carrera que hemos hecho en los días anteriores, pero casi nos olvidamos de lo que ocurre en nuestro organismo a nivel fisiológico, ¿no? Que ocurre con nuestros órganos más vitales como el corazón o como los análisis sanguíneos aparecen muchos valores de que realmente has estresado a tu organismo. Yo voy revisando esas analíticas, ¿no? De que aún las tengo guardadas de hace 8 años, podía corroborar cómo no tenían nada que ver. A pesar de haber corrido solo 4 horas, que digo solo porque algunos corredores están muchas horas corriendo estas carreras de larga distancia, cómo habían modificado estas analíticas, ¿no? en mi organismo. Observando algunos estudios científicos que recuerdo que tuve que recopilar para escribir mis anteriores libros, más que nada para hacer entender un poco las consecuencias, ¿no? que tenemos en nuestro organismo al correr estas carreras tan largas, pues bueno, pude comprobar que en un estudio realizado en la Maratón de Madrid del año 2012 se hizo un análisis de cómo se alteraban las variables hematológicas. Por ejemplo, los valores de leucocitos y neutrófilos, es decir, glóbulos blancos, se aumentaron entre un 155% y un 293%, respectivamente. Solo cabe decir que estas células son las encargadas de defender tu organismo formando parte del sistema inmune de cada persona. Es decir, esto ya nos está diciendo que nuestro cuerpo se está defendiendo, lo hemos, vamos a decir, como si lo hubiéramos atacado y él se está alterando, ¿no? Está provocando que ese sistema inmunológico esté en modo alerta y por eso pues, necesite que estos valores, ¿no? Como decía, sobre todo a niveles sanguíneos, se activan. Por esto es bastante habitual que un corredor, después de una carrera como un maratón, por ejemplo, una carrera de larga distancia, es muy habitual que, pues al tener ese sistema inmunológico un poco dañado, pues pueda coger un catarro o un resfriado, porque, como te decía, ese sistema inmunológico está bastante más dañado o bajo. Y esto creo que si has puede que lo hayas vivido o que, bueno, porque lo tengas en cuenta de cara al futuro, si realmente te notas un poco más cansado, te notas que has estado enfermo, pues bueno, esto es debido al sistema inmunológico. También puede ver otro estudio americano que encontró que aproximadamente el 40% de los corredores que finalizaron un maratón pudieron llegar a sufrir una lesión renal aguda, es decir, tuvieron esos riñones realmente inflamados. Un dato algo alarmante, ya que uno de los médicos del estudio comentaba que demostramos que hay la misma cantidad de lesión e inflamación después de la carrera de maratón que vemos en los pacientes que salen de una cirugía cardíaca o en la UCI. La deshidratación puede que sea uno de los culpables. Cuidado con esto, ¿eh? Es decir, este investigador demostró que los riñones estaban igual de dañados que una persona pues, que había estado dentro en el hospital, ¿no? Que cuando, si alguna vez habéis sufrido, habéis estado en el hospital, habéis visto una persona que realmente ha pasado después, ¿no? De una intervención quirúrgica, pues el cuerpo está muy débil y aquí lo que se está intentando entender que en algunos niveles puede que estemos incluso a la par, ¿no? Después de hacer una carrera de larga distancia y después de tener esta intervención quirúrgica. Otras investigaciones decían que valores como la creatinquinasa es un parámetro que indica la destrucción muscular, esta vez sí que estamos dentro de los músculos, la troponina, un indicador también de fatiga cardíaca, esto más relacionado con el corazón, o la proteína C reactiva, que se eleva cuando hay inflamación en todo el cuerpo, llegan a estar gravemente alterados después de una carrera de larga distancia. Como ves, estoy diciendo varias cosas que creo que debemos de tener en cuenta a la hora ya no de hacer este tipo de carreras, sino a la hora de pensar, sobre todo en la recuperación y en el calendario, ¿no? A la hora de perderle el respeto de meter muchas carreras de larga distancia. Como último, también un poco anecdótico, en otros estudios llegaron a la conclusión de que en un maratón de asfalto se producían tantas inflamaciones en nuestras fibras musculares que se encontraban muchas de ellas con necrosis, es decir, muerte en las fibras musculares, es decir, fibras musculares tan dañadas que estaban muertas. Evidentemente luego se reinician o reviven, ¿no? Después de, pero claro, esto tiene un coste en nuestra salud. A nivel locomotor, para que lo entiendas, un corredor que prevé hacer un maratón en algo más de 4 horas realizará algo más de 40.000 impactos contra el suelo. Por otra parte, este impacto es de una intensidad de 2 a 3 veces el peso del deportista. Así sí, pesamos sobre unos 70 kilos, nuestras articulaciones, sobre todo tobillos, rodillas y cadera, deberán soportar un peso entre 140 y 210 kilos en los 40.000 impactos que se dan en un maratón. Cuidado, ¿eh? Si recuerdas bien, este es uno de los motivos por lo que me alejo de las tiradas largas, donde el corredor pasa más de 3 horas para evitar sobrecargar músculos y articulaciones. Es decir, ¿por qué no soy partidario de hacer tiradas tan largas en una carrera, por ejemplo, de un maratón o una carrera de larga distancia? Pues justamente por este motivo. Hay tantos impactos que nuestras articulaciones, nuestros músculos van a quedar gravemente dañados. Entonces tenemos que reservarnos, para el día de la competición, para poder crear adaptaciones positivas en nuestro organismo, en los propios entrenamientos, pero no pasar esa fina línea donde podamos poner a nuestra salud en cierto riesgo. Y este es uno de los motivos por los que yo no soy tan defensor de meter estos entrenamientos tan largos. Una vez hayan pasado unos minutos después de haber cruzado la línea de meta y tus respiraciones no sean tan fuertes, puede que tengas algunos síntomas debido a la fatiga producida, como decía yo en mi historia de aquella carrera por la Cerdaña, en plenos Pirineos. Sensación de fiebre, incluso el pulso puede continuar algo más elevado de lo normal, o puedes notar a tus músculos realmente doloridos. Van a ser sensaciones totalmente normales por haber acabado esa carrera o por ser finisher. No te preocupes, porque lo normal es que a los pocos minutos te vayas recuperando y vayas notando esa leve mejoría. A tus músculos, pues bueno, les daremos algunos días más, que como sabes, esas agujetas pues normalmente aparecen a las 48 horas y sí que tardan un poco más en desaparecer. Bueno, en definitiva, no pretendo alarmarte con este tipo de carreras. Por supuesto, si me tengo que quedar en un lado en el que tenga que estar sentado en el sofá o en hacer una carrera de larga distancia, ya sabes cuál va a ser mi respuesta. Los efectos positivos van a ganar por goleada los efectos negativos, que, como puedes corroborar, esos efectos negativos están ahí y siempre van a estar, y por eso siempre le tienes que tener ese respeto a las carreras de larga distancia. Con ello, sobre todo, reflexiona a la hora de preparar tu temporada. Ahora parece que el calendario, vamos, está entrando con fuerza, no, con mucha fuerza. Vamos a tener un otoño supercargado de carreras. Vamos a tener carreras que estábamos apuntados y nos las van a poner en los meses de otoño, incluso para la próxima temporada. Vamos a tener una acumulación de carreras, de entrenamientos. Creo que esto nos debe hacer reflexionar a todos, que solo tenemos un cuerpo y lo tenemos que cuidar. Con lo cual, muy importante de seleccionar bien esas carreras. No tiene ningún sentido que te metas en un año 3, 4, 5 ultras, que hacen, por ejemplo, algunas personas. Puede que lo hagan durante un año, pero piensa también lo que vas a hacer dentro en un futuro, ¿no? Piensa lo que vas a hacer cuando pasen 10 años. Tendrás la capacidad, ¿no?, de correr tantos kilómetros. ¿Qué consecuencias van a tener en tu salud? Esto creo que es algo que lo hacemos un poco de manera inconsciente, que nos sentimos bien y cuando acabamos una ya estamos pensando la próxima. Y eso es bueno, claro que sí que es bueno acabar una carrera totalmente cansado y acabar tan eufórico que ya estás pensando en la próxima. Claro que sí, pero piensa con responsabilidad. No tiene ningún sentido de que ayer acabaras un maratón y ya estés pensando en a ver cuándo es el próximo y cuándo vas a poder otra vez ponerte el dorsal para participar. Piensa que normalmente después de una carrera de larga distancia, de manera así un poco genérica, yo le daría mínimo un mes para otra vez empezar a retomar los entrenamientos para el próximo objetivo, que normalmente puede estar entre 3, 4 o 5 meses dependiendo la experiencia de cada corredor. Como he dicho muchas veces, intenta dividir la temporada en 2 o 3 partes. No tiene demasiado sentido hacer más de 3 carreras de larga distancia a lo largo de una temporada. Probablemente, como te decía, vas a entrar en un bucle que puede provocar problemas en tus articulaciones, problemas en tu salud, y como has visto, si quieres tener las mismas consecuencias de que una persona que acaba de salir de la UCI por hacer una carrera de larga distancia que realmente te gusta y la disfrutas, pero creo que la línea entre salud y hacer un poco el animal, pues vamos, lo tenemos que tener un poco o muy en cuenta a la hora de elegir y las competiciones. Por último, me gustaría leerte un fragmento de una entrevista que le hicieron justo el año pasado a Emma, relacionado con todo lo que estoy hablando. Te enlazo esa entrevista en la descripción de este podcast. Y hablaba justamente por las consecuencias que tenemos después de una carrera de larga distancia, como decía, y después de ese proyecto Summit, que lo presentó en octubre del 2019, después de muchos años de investigación, ella decía, analizamos la función renal, la inflamación, el sistema inmune, la función cardiovascular y el daño muscular. Y te puedo decir en 5 aspectos de tu cuerpo lo que está pasando cuando haces bien la faena previa o no. Que en el cuerpo pasa una guerra cuando corres ultradistancia o carreras exigentes como un maratón. A nivel cardiovascular aumentan 3 biomarcadores del daño cardíaco e inflamación muy importantes y que para un cardiólogo serían indicadores de riesgo de infarto, de disfunción diastólica o de daño cardiovascular. El sistema inmunitario, por ejemplo, baja en picado. En las 12 horas posteriores a un ultra, más vale que nadie te tosa cerca. El pico se produce a las 48 horas y luego nos vamos recuperando. Pero, ¿qué pasa si a la larga el sistema inmunitario se ve afectado y, por ejemplo, tenemos células anómalas en el cuerpo que necesitan ser reparadas y el cuerpo no tiene la capacidad de hacerlo al estar inmunodeprimido? Pensemos en eso. Respecto al riñón, hay una insuficiencia renal aguda de grado 1 y en la mayoría de corredores se inflama y no filtra bien. Si no empiezas bien hidratado durante la carrera, no bebes lo suficiente y luego tampoco este órgano sufre mucho. Y cuando el riñón no filtra bien, acumulas tóxicos nocivos en el cuerpo. Luego está el daño muscular, que provoca rotura de fibras e incluso puede provocar que la gente que no esté acostumbrada sufra hematuría, es decir, sangre en la orina. En definitiva, durante un ultra todos estos marcadores aumentan de manera muy aguda, pero es transitoria, y en 48 horas muchos de estos parámetros alterados vuelven a la normalidad. Bueno, espero que te haya hecho reflexionar, darle las gracias a Emma por todo este trabajo, y como he dicho, pues este episodio va por ella. Así que nada, muchas gracias por estar ahí como siempre y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, adiós.